Buenas tardes, Iglesia de Convertidos a Cristo, que Dios le bendiga. Qué bendición es encontrarnos en esta tarde para disfrutar este tiempo de su palabra y de la cena juntos, como debiéramos estarla disfrutando cada domingo. Qué bendición. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, por cada hermano de Iglesia de Convertidos a Cristo, por cada uno de vosotros en quien Dios ha puesto un peso en esta tarde para venir y congregarnos juntos. Es un verdadero privilegio. De hecho, el domingo pasado nosotros comenzábamos a hablar de la relevancia de la Cena del Señor diciendo esto, que es un grandioso privilegio. Es un grandioso privilegio porque nos permite participar de la nueva ceremonia establecida por el Señor Jesucristo, con la cual Él sustituye el emblema de todo el Antiguo Testamento, que era la Pascua. Y yo creo que esto, yo corro el riesgo de decirlo muy rápido y que usted posiblemente no entienda toda la dimensión de esta verdad. Y por eso yo lo voy a repetir, por eso yo lo quiero repetir en este momento. El grandioso privilegio de compartir la cena del Señor es que esta es la ceremonia que el Señor Jesucristo estableció, instituyó en sustitución del emblema ancestral que identificaba la comunión del pueblo de Dios, la nación de Israel, a quien fue dada esta celebración, este día de guardar, esta fecha solemne que por siglos la nación observó y el propio Señor Jesucristo observó en el tiempo de su carne, pero con toda potestad como le había sido dada, el Señor Jesucristo reinterpretó aquel memorial, aquel compromiso, aquella vinculación y nos ha legado, amada iglesia, esta celebración que nosotros sostenemos hasta el día de hoy. La iglesia de Cristo, la iglesia bíblica de la historia se ha llevado este compromiso sobre sus hombros y hasta hoy, ¿verdad?, nosotros continuamos celebrando la cena del Señor. Por esto es un grandioso privilegio. Pero también decíamos ese domingo que es una ocasión de gozo y no de tristeza. Aunque sea un momento de gran reflexión y de examen de conciencia previo a participar de ella, la realidad es que nosotros estamos anunciando que el Señor Jesucristo fue a la cruz, murió en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos y vendrá otra vez. Y eso es causa de gran gozo. Eso no puede ser causa de tristeza. Eso es causa de gran gozo. Y eso es lo que nosotros recordamos cuando estamos celebrando la cena del Señor. Por demás, también veíamos que es una ocasión propicia para nosotros compartir con la iglesia la esencia del Evangelio. Y si nosotros estamos de acuerdo, como decíamos, que el Evangelio, usted y yo lo necesitamos cada día de nuestras vidas, no solamente cuando nos arrepentimos para salvación, sino que cada día de nuestras vidas nosotros necesitamos el Evangelio. Entonces, mi amado, esta y no otra es la manera en la que usted y yo tenemos para compartir el Evangelio unos con otros y traer el Evangelio a nuestra comunión. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Acaso nos predicaremos el Evangelio para salvación unos a otros? No nos predicaremos el Evangelio para salvación unos a otros. Esta es la manera en cómo nosotros traemos el Evangelio a nuestra comunión, por medio de la cena del Señor. Y por favor, séame honesto, cuando usted y yo estamos en las calles o estamos en las plazas y alguien completamente bien intencionado nos entrega un tratado, ¿qué usted hace? Dígame, sea honesto. Lo recibimos, pero no es verdad que somos todos los receptivos que pudiéramos ser. Seamos honestos. En nuestro interior nosotros decimos, y a veces lo decimos, mira, yo lo voy a coger, pero yo se lo voy a dar a otra persona porque yo soy creyente ya. ¿No decimos eso? decimos eso. Es como que por dentro decimos, a mí no me predique porque yo soy cristiano. No me prediques el evangelio, o por lo menos no me entregues el tratado, entrégaselo a otra persona que lo necesite porque yo tengo a Cristo ya. Porque no es por ahí que nosotros traemos entre los creyentes la esencia del evangelio y nos animamos con el evangelio. No es por la predicación evangelística, es por medio de la cena del Señor. Es por medio de la cena del Señor que usted y yo nos predicamos y compartimos el evangelio unos con otros. Porque la palabra de Dios dice claramente que todas las veces, versículo 26 de 1 Corintios 11, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿qué hacemos? La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. ¿A quién la anunciamos? ¿A quién? A quien está al lado nuestro. Nos pregonamos unos a otros y nos alentamos unos a otros con el evangelio y con la esperanza de que el Señor Jesucristo murió, pero vendrá otra vez. Y si alguno entre vosotros, entre nosotros, estuviere desalentado con esta promesa, el ejercicio y la comunión de la cena del Señor está diseñada para esto, para que usted y yo nos alentemos mutuamente con estas palabras. Y ese es un aspecto de gran relevancia que nosotros veíamos el domingo pasado. Finalmente nosotros dijimos que la cena del Señor es un acto simbólico, aunque profundamente significativo, y hablamos de esto cuando también abordábamos el tema de la institución de la cena del Señor, pero es un acto simbólico. Estamos acercándonos a elementos materiales, perecederos, que nos recuerdan el cuerpo y la sangre del Señor. Y cuando los creyentes participamos hasta hoy en la celebración de la cena, nuestra reflexión en oración nos permite reasumir un compromiso con un estilo de vida continuo de devoción, comunión, unidad, confianza, obediencia, santidad, gratitud, servicio. Y es sobre la base de este compromiso y de estos criterios que yo quisiera en esta noche abordar el énfasis y el impacto de la cena del Señor en la vida de la iglesia. La cena no es una celebración que transforma a la iglesia. La cena no es una celebración que transforma a la iglesia. La cena es la celebración de la iglesia transformada. Es otra cosa. Usted y yo tenemos que afirmar nuestra identidad por medio de la cena del Señor, si somos una iglesia transformada por la obra de Cristo en la cruz. Pero la cena del Señor no es la que nos transforma. La cena del Señor identifica a aquel que ha sido transformado. Por eso usted y yo tenemos que aferrarnos a ese compromiso. Aferrarnos a ese compromiso con gozo, con deleite, a sabiendas de que ese compromiso es el sello visible que identifica al verdadero cuerpo de Cristo. Aquel verdadero cuerpo de Cristo identificado con lo que el Señor Jesucristo estableció para que fuese celebrada la memoria de su expiación en nuestro favor. Por eso, mi amado, es que este tiempo es de una relevancia mayúscula. Es una relevancia vital para la iglesia. Y es nuestra oración, mi amado hermano, que nuestras convicciones, las de un servidor suyo y la de usted, sea transformada en relación a la cena del Señor a partir de esta breve serie de dos mensajes que hemos querido compartir con la iglesia, y que quedará allí para que usted y yo podamos animar a otros que posiblemente no estuvieron o no han estado en medio de nosotros, parte de nosotros, iglesia de convertidos a Cristo, que no ha estado presente con nosotros en estos dos domingos. Y yo le animo a usted, a que usted pueda animarle a ellos, a que seamos expuestos, volvamos a ser expuestos a estas verdades. De manera que yo quiero que usted me acompañe, a 1 Corintios capítulo 11, y partamos de allí para ver estas verdades complementarias que nos ayudarán a marcar el énfasis y ser edificados en el conocimiento de este énfasis en la iglesia, en nuestra vida de fe, pero también el impacto solemne que esta celebración impone a la Iglesia de Cristo. Primera Corintios, capítulo 11, y leeremos desde el verso 23 hasta el verso número 32. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Padre y Dios del cielo y de la tierra, te alabamos, oh Señor, y bendecimos tu nombre, y te rogamos que en esta hora tú, oh Señor, tomes a tu iglesia de la mano y le lleves a través de tu revelación, oh Señor, por tu Espíritu Santo lo hagas y nos edifiques, hables a nuestros corazones. Oh Señor, queremos escuchar tu voz sobre esta instrucción, sobre este mandamiento que tú has establecido en tu palabra para identidad del cuerpo de tu Hijo Jesucristo, tu iglesia. Queremos ser edificados en estas cosas y queremos que seas tú, oh Señor, de nuevo en la persona de tu Espíritu Santo, dándonos la gracia para acercarnos a tu palabra, exponerla, pero también para meditarla en nuestros corazones. Haz eso, oh Padre amado, en esta noche te lo rogamos, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. La cena del Señor, mi amado, es esa magna y solemne ceremonia para memoria de su sacrificio expiatorio. Tan glorioso y elevado, mi amado, el sacrificio no cuenta con otro elemento ritual a la altura de su memoria. Únicamente el partimiento del pan y repartición del fruto de la vid que llamamos cena del Señor. No hay otra celebración. No hay un día de fiesta que guardar, no hay fiesta solemne que guardar. La cena del Señor es lo que el Señor Jesucristo estableció para que nosotros recordemos su sacrificio en la cruz del Calvario. Y no hay mayor bienaventuranza, mi amado, no hay mayor dicha, no hay mayor gozo y privilegio que aquellos que no vimos podamos celebrar la cena del Señor a la manera de aquellos que vieron y la celebraron. Yo no sé si usted me está siguiendo la idea. Podemos tomar las palabras del Señor Jesucristo a Tomás y aplicarlas en este momento, mi amado. Es como si el Señor Jesucristo dijera: ustedes participaron porque me vieron y estuvieron conmigo. Bienaventurados los que no vieron y participaron de la cena del Señor. Es el mismo privilegio. Aquellos hombres estuvieron en el tiempo de la carne del Señor Jesucristo y fueron convidados a esa última cena. Y usted y yo sabemos que incluso en términos artísticos, aquel episodio ha sido llevado a una representación maravillosa que ha trascendido los siglos. La última cena, aquel cuadro maravilloso de, ¿verdad?, de riquezas artísticas que denotan ese momento particular, ese momento especial. Bueno, pues mire, mi hermano, bienaventurados los que no estuvieron por ahí, los que no convivieron con el Señor Jesucristo en el tiempo de su carne y continuamos celebrando la cena del Señor. Bienaventurados, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Más bienaventurados son, dice el Señor Jesucristo. ¿De verdad pensábamos que el episodio de la historia donde se consuma el plan redentor no contaría con una ceremonia para memoria de ese plan? ¿De verdad nosotros pensábamos que no existiría un vínculo directo con la trayectoria histórica de cerca de 20 siglos de fe cristiana sin que hubiera un memorial especial en su honor? ¿De verdad, amada iglesia, piensas que el Señor no se encargaría de perpetuar por medio de una instrucción y un mandamiento la memoria de ese primer partimiento del pan aquel 14 del mes de Abib o del mes de Nisan, como tú quieras llamarle, del año 33 o del año 37, como tú quieras calcular el calendario? ¿De verdad tú piensas que el Señor nos encargaría de perpetuar con una instrucción esa celebración particular de aquel día? Pues déjame decirte que sí existe ese memorial y es la cena del Señor que con tanta liviandad la iglesia aprecia hoy. Pero hay aspectos de la celebración que hacen énfasis en nuestra fe y nosotros queremos estudiar estos énfasis en nuestra fe. ¿Cuáles énfasis, cuáles aspectos de nuestra fe son enfatizados por la celebración de la Cena del Señor? Hay ciertamente un énfasis directo establecido por el Señor aquella noche y en las palabras del propio Señor Jesucristo. Ese énfasis es: haced esto en memoria de mí, en memoria de mí, dice el Señor Jesucristo. Y ese énfasis particular es el énfasis prioritario, es el énfasis primordial que marca la dimensión de la celebración de la Cena del Señor. Pero hay otros aspectos particulares que marcan un énfasis en medio de nuestra fe. Y ese énfasis queremos estudiarlo en cuatro aspectos en esta tarde que yo quisiera que podamos inclinar nuestros corazones para ser edificados en cada una de estas verdades. Porque si aún pensamos, mi amado, que participar de la Cena del Señor es algo pasivo, simplemente decorativo, un elemento cosmético y protocolar en el servicio de adoración, entonces no hemos entendido la profundidad de lo que representa la ceremonia. No es que no hayamos entendido la ceremonia, es que no hemos entendido lo que está detrás de la ceremonia, la dimensión de lo que la ceremonia representa. Por tanto, es importante que nosotros veamos estos cuatro aspectos de nuestra fe que son enfatizados por la celebración de la Cena del Señor. El primero de ellos es que la Cena del Señor, mi amado, enfatiza la liberación del pecado de todo aquel que cree. La Cena del Señor enfatiza la libertad del pecado de todo aquel que cree con motivo de la conmemoración. Porque lo que se está celebrando, mi amado hermano, es la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esto es lo que provoca la muerte de Cristo en la cruz. Redención y vida eterna para todo aquel que cree. De manera que este elemento, este primer elemento, es un énfasis marcado allí y es el primer énfasis que nosotros debemos traer a reflexión. El Evangelio, mi amado, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, se predica y se ofrece a toda criatura, pero el perdón y la garantía de vida eterna es solamente, única y exclusivamente para los que creen. Es única y exclusivamente para los que creen. Y es por eso que en Mateo 26, 28 leemos con perfecta claridad al Señor Jesucristo declarando, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. A la manera en que lo encontramos igualmente en Marcos 14, 24. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. No es en vano, mi hermano, que los evangelios recogen el uso de ese término. El término griego polus, cuyo significado es mucho, abundancia, gran cantidad, muchas cosas, pero nunca todo. La palabra todo es otra palabra en griego. Y es la palabra paz en griego. Y esa palabra significa en lo absoluto, todo en lo absoluto, cada uno, el todo. No es el término que el Señor Jesucristo está usando aquí. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por los de la fe. Por los de la fe. Por tanto, ninguno de los que el Padre le dio se perderá, dice el Señor Jesucristo. Ninguno de los que el Padre le daría se perdería. Juan capítulo 6, verso 37 al verso 40. Tú y yo conocemos la porción. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, dice el Señor Jesucristo. Juan capítulo 6, verso 39. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es imposible que alguno de los que el Padre le diere se pierda. Imposible. Y dice el verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad del Padre es que todo aquel que venga a Cristo, de todo lo que Él me diere, no pierda Él nada, sino que lo resucite en el día postrero. Si eres un hijo de Dios por medio de esa obra redentora, quiero que recuerdes que la cena del Señor es la celebración oficial de ese sacrificio. Es la celebración oficial del sacrificio de la cruz del Calvario. Por eso ese primer énfasis no puede ser otro. La cena del Señor enfatiza la libertad del pecado de todo aquel que cree. Pero en segundo lugar, mi hermano, la cena del Señor enfatiza el alcance sustitutorio de la expiación del Señor. Nosotros debimos haber pagado por nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero no podíamos. No podíamos. Porque ni toda la sangre del mundo entero hubiera sido capaz de redimir a un solo pecador. Y por eso es que nosotros leemos en Isaías capítulo 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es el aspecto sustitutorio de la expiación el que queda magnificado con este criterio, con este énfasis particular de la cena del Señor. Jesús dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y esa expresión, por vosotros, mi hermano, por vosotros, es significativa. El justo por el injusto. El justo por el injusto, el inocente sustituyendo al culpable. La cruz eliminó la condenación del pecador arrepentido. Le proporcionó la vestidura de la justicia de Cristo y le garantizó perdón, paz y vida eterna. Y este es un énfasis primordial que encierra la celebración de la cena del Señor. En primer lugar, enfatiza la libertad del pecado de todo aquel que cree. en segundo lugar, enfatiza el alcance sustitutorio de la expiación de Cristo, de la obra expiatoria en la cruz. Pero en tercer lugar, mi amado, la cena del Señor enfatiza la sana doctrina de la iglesia. La cena del Señor enfatiza la sana doctrina de la iglesia. El Señor Jesucristo le ordena a su iglesia recordar, acordarse de su muerte en la cruz del Calvario. La cena y los diversos aspectos de su celebración no deben, por tanto, ser alterados, porque el Señor Jesucristo vinculó la celebración de ese memorial con su sacrificio expiatorio. Y es por eso que nosotros queremos preservar la cena del Señor a la manera en que el Señor Jesucristo lo estableció. Otras doctrinas se han arrogado la decisión de tomar la cena del Señor en medio de una Eucaristía particular durante las mañanas de celebraciones pomposas llenas de oro. Y mi amado, la palabra de Dios no nos muestra esto. La palabra de Dios no nos enseña esto. La palabra de Dios nos da criterio claro, un criterio claro para celebrar la cena del Señor. 7 criterios claros vimos entre el domingo pasado y este en que lo vamos a enfatizar. Para que lo tengas claro y lo quieras anotar, si quieres, 7 criterios para la celebración. El orden logístico de la celebración de la cena del Señor, si quieres llamarlo de alguna manera. Pan sin levadura y vino de uvas, o zumo nuevo de uvas en su defecto. Estos son los elementos perecederos que son usados para la celebración de la cena del Señor. Preparado para los creyentes, nacidos de nuevo y bautizados. En tercer lugar, tomados los elementos, discerniendo el cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, tomando elementos materiales, pero trayendo a memoria el cuerpo y la sangre de Cristo colgado en el madero. En cuarto lugar, tomando los elementos, examinándonos a nosotros mismos, confesando nuestros pecados en íntima oración delante del Señor. En quinto lugar, tomando los elementos juntos, como un mismo cuerpo, al mismo tiempo, como la iglesia de Cristo que somos. En sexto lugar, tomando los elementos en un servicio para estos fines, al caer la tarde, ajustándonos así al momento en que el Señor lo instituyó. Y en séptimo lugar, tomando la cena del Señor conforme a la periodicidad acordada como asamblea en la iglesia local. 7 elementos que usted y yo debemos observar como cuerpo de Cristo, como iglesia local. El apóstol Pablo nos recuerda que cada vez que observamos este mandamiento, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Y la cena le recuerda a la iglesia que la doctrina de la expiación no puede ser separada de su memorial. La doctrina de la expiación no puede ser separada del memorial por medio de la cual se celebra la expiación de Cristo. El cristiano necesita que se le recuerde continuamente que Cristo murió. Que Cristo murió como un sustituto. Una iglesia deja de ser una iglesia bíblica y verdadera cuando rechaza esta doctrina fundamental, o bien cuando rechaza celebrar la memoria de la misma. Por eso es que debemos entender que si la doctrina de la expiación vicaria de Cristo es fundamental, es vertical para la convicción de nuestra fe, también la celebración de esa expiación. También la celebración de esa expiación lo es. Este es otro énfasis, mi amado. La sana doctrina de la iglesia queda enfatizada de esta manera por la celebración de la cena del Señor. Pero hay un cuarto énfasis que yo quisiera ver en esta noche, y es que la cena del Señor enfatiza el deber a la santidad. Enfatiza el deber a la santidad. La cena del Señor es el tiempo propicio para examinarnos a nosotros mismos delante de nuestro Dios. A la manera en que el apóstol Pablo también nos lo recuerda en 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Cuál es el tiempo más propicio para hacerlo? La cena del Señor. El apóstol Pablo había reprendido duramente a los corintios por su vida y su actitud descuidada hacia la celebración en medio de la cual tomaban la cena del Señor. La iglesia primitiva se reunía, tenían un almuerzo, tenían una cena, había allí comida de manera particular para que ellos se acercaran juntos en comunión, y en medio de esa comunión, a la manera en que el Señor Jesucristo también lo hizo, celebraban la cena del Señor. Pero unos se adelantaban, unos se embriagaban, dice la palabra de Dios, trayendo vergüenza al cuerpo de Cristo, dice Pablo. Dice en el verso 17 del capítulo 11, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo, porque es necesario, es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues, verso 20, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Donde puedan saciar su gula y entonces luego venir y celebrar la cena del Señor. En otras palabras, ¿no tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, dice Pablo, en esto ciertamente no os alabo. Una dura reprensión a la iglesia por la ligereza, por la manera alegre y descuidada como la iglesia se estaba presentando para tomar aquellos elementos que debían traer solemnidad al corazón de la iglesia. Por encima de esto, mi amado, la iglesia en Corinto se volvió indiferente al precio que pagó Cristo para redimirles y para hacerles un pueblo santo, una actitud que se manifestó por medio de un repugnante egoísmo. En la celebración de la cena del Señor habían olvidado el llamado a vivir como miembros de la familia de la fe y a mostrarse amor unos por otros, compasión unos por otros. Surgió el sectarismo y se perdió todo sentido de compromiso mutuo. Sí, lamentablemente, como también pudiera estar sucediendo en medio de nuestra iglesia. Un sector de la iglesia que rechaza o menosprecia el servicio de la noche, alegando posiblemente que los calendarios de la iglesia son insostenibles, pero llevándose de encuentro la celebración de la cena del Señor. Evitando el sacrificio de estar presentes, también evitamos la celebración de su sacrificio por nosotros en la cruz. No sé si te quedó claro. Evitando el sacrificio personal para venir a celebrar la cena del Señor, también estamos evitando la celebración de su sacrificio por nosotros en la cruz. De manera que cuatro son los aspectos de nuestra fe que son enfatizados por la cena del Señor: la libertad del pecado de todo aquel que cree, el alcance sustitutorio de la expiación de Cristo, la sana doctrina de la iglesia y la santidad de la iglesia. Iglesia, ¿consideras que una celebración normativa, no optativa, normativa, para enfatizar esos aspectos vitales de tu identidad en Cristo pueda ser desechada sin consecuencias en nuestra fe? De cierto te digo que las habrá. Habrá consecuencias en nuestra fe. El apóstol Pablo advirtió, por ejemplo, graves consecuencias de participar en la cena del Señor de una manera indigna. El verso 27 nos lo dice de esta manera: cualquiera que comiese este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, dice la palabra de Dios. Gravísimas consecuencias, gravísimas advertencias. La celebración de la cena del Señor se había convertido más en un tiempo de fiesta que de conmemoración y solemnidad. Hoy, pendularmente, como suele pasar en medio de la iglesia, estamos ausentes la mayor parte del tiempo. La reprensión del apóstol Pablo a la iglesia a Corinto era porque se acercaba de una manera desordenada. El apóstol Pablo estuviera escribiendo a la iglesia hoy en Santo Domingo de otra manera. Es porque no se acerca a celebrar la cena del Señor. Y estamos ausentes la mayor parte del tiempo, posiblemente porque algunos se consideran indignos de celebrar la cena del Señor. Pero esto no es más que una mala interpretación de los versículos 27 y 28. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así, habiéndose probado a sí mismo de la copa. Ningún cristiano es digno de participar de esta ordenanza, mi hermano. Si por nosotros fuera. Somos criaturas imperfectas y pecaminosas. Y el apóstol Pablo no insinuó que debíamos ser dignos para participar de la cena, sino que debíamos participar de ella en una manera digna. Lo único que nos dignifica a nosotros es la comunión con la sangre de Cristo. Y el elemento conmemorativo para lograr eso es exactamente la cena del Señor, aquella que usted está rehuyendo participar en por considerarse a usted indigno. Entonces usted está metido en un círculo vicioso que es por medio de una firme convicción que usted va a salir de esto. Usted tiene que salir de ese círculo vicioso entendiendo que en ese proceso particular de acercarnos a nuestro Dios íntimamente para participar de la cena, usted va a encontrar gracia, mi amado hermano. Usted va a encontrar gracia. ¿Quién de nosotros se acerca aquí a participar de la cena tres veces santo cada vez que se acerca? Levánteme la mano. Ninguno de nosotros. Cada uno de nosotros nos acercamos, mire, contritos y humillados en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque constantemente, semanalmente, tenemos cargas que traerles al Señor. Tenemos pensamientos que traerles al Señor. Tenemos palabras que traerles al Señor. Tenemos intención del corazón que traerle al Señor. No tenemos semanalmente. Entonces, si fuera por dignidad moral en cada uno de nosotros, no pudiéramos participar de la cena. Usted y yo tenemos que tener la convicción de que venimos a buscar gracia de parte de Él. Gracia de parte de Él. Cuando venimos a participar de la cena del Señor. Porque a fin de cuentas, a eso es que viene el pecador a la cruz del Calvario. A buscar gracia. Y lo que nosotros celebramos con esa cena es lo que pasó en esa cruz del Calvario. De manera que no hay excusa, no hay argumento que se sostenga. Es insostenible el argumento particular de que no, que yo no puedo, yo tengo que arreglar cosas en mi vida. No puedo participar de la cena del Señor. Evidentemente no puedes, con esa tozudez que te mantiene distante del único medio de gracia, evidentemente no vas a poder. Desde el momento en que se quebrante tu corazón en humildad y accedas a la cruz de Cristo, la única fuente de gracia, mi amado, desde ese momento tú vas a ver cómo ese círculo vicioso se rompe.
Y definitivamente no es que se rompe para dar cabida a una licenciosidad en nuestra vida. Todo lo contrario, se rompe para andar en santidad. Ese círculo se rompe para que caminemos en santidad delante de su presencia. Acercarse a la mesa del Señor con una actitud ligera es un asunto grave. Y no acercarse del todo también lo es. También lo es.
Antes de acceder a este importante memorial, nosotros debemos examinar nuestros corazones y arrepentirnos de nuestros pecados. Dejar de hacer esto puede acarrear la disciplina del Señor, pero si no estás presente para celebrarla, hace rato que tú estás caminando bajo la disciplina del Señor en tu vida, como un creyente al que le ha sido instruido uno de solo dos memoriales que identifican nuestra fe, y constantemente, de manera alegre, te dispones a ausentarte de esa celebración en donde tú eres recordado que perteneces a un cuerpo que se llama Iglesia de Convertidos a Cristo, y que es un cuerpo que busca crecer a la imagen de Cristo Jesús. Te llamas cristiano, te llamas miembro de Iglesia de Convertidos a Cristo, y con regularidad te ausentas de la cena del Señor. Mi amado, definitivamente esto es un compromiso que cada uno de nosotros debemos asumir, partiendo de estos énfasis que la palabra de Dios nos enseña en relación a la cena del Señor. Nuestra fe es revitalizada por el énfasis que produce la cena del Señor. A pesar de que como iglesia hoy no tenemos una comunión previa en medio de la cual participemos de la cena del Señor, sino que nos reunimos exclusivamente para celebrarla, para tomar la cena del Señor, la realidad, a pesar de esto, es que salimos satisfechos, salimos saciados de esta celebración, porque salimos delante de su presencia. Delante de su presencia tomamos la cena del Señor, y para nosotros eso debiera ser suficiente. Debiera ser suficiente. Considera cada énfasis, por tanto, amada iglesia, cada gracia alrededor de la ceremonia y sus beneficios para tu propio provecho, pero también para tu propio provecho, considera cada advertencia, cada consejo, cada aviso de la palabra de Dios en torno al sensible impacto en nuestras vidas que acarrea el abstenernos de participar en tan gloriosa comunión. Aliéntese tu corazón, iglesia. Aliéntese tu corazón. Luego de palabras tan inquisitivas, aliéntese tu corazón. Confirma tu identidad junto con tu iglesia. Revive en tu corazón el gozo de ser pueblo suyo y oveja de su prado. Celebremos juntos, amados, la cena del Señor. Padre y Dios de la gloria, queremos darte gracias en esta tarde. Queremos reconocer que tú, oh Señor, tuviste un propósito elevado al marcar estas pautas para tu iglesia, al establecer este memorial, al instruirnos clara y detalladamente en tu palabra acerca de cómo celebrarlo, acerca de cómo llevarlo a cabo, cómo traer a memoria, oh Señor, el cuerpo de Cristo, tu Hijo amado, partido en el madero, su sangre derramada allí en el madero, pero presentada en el propiciatorio de los cielos, oh Señor, para nuestra justificación. Todas aquellas cosas, oh Señor, que forman parte del plan redentor, del plan de la historia, son celebradas, son recordadas por medio de esta ceremonia. Oh Dios del cielo, qué grandioso privilegio el que tú hayas marcado esas pautas para tu iglesia, el que tú hayas establecido esto como un mandamiento, como una instrucción para nosotros, el que tú hayas puesto, Señor, por medio de tu Espíritu, la convicción para que esta tu iglesia esté aquí en esta noche.
para que los que estamos aquí, oh Señor, estemos aquí, y para que aquellos que no están puedan ser movidos a reflexión de igual manera, puedan, oh Dios del cielo, con gracia de parte de la iglesia, ser reconvenidos, ser alentados, ser invitados, oh Señor, a participar juntos como un cuerpo, como una iglesia, como lo que somos, oh Señor, un cuerpo en Cristo Jesús, miembros los unos de los otros. Oh Dios y Padre, carga cada uno de nuestros corazones, carga cada uno de nuestros corazones con este compromiso, con la dimensión de este compromiso, con la convicción de lo que está detrás de este compromiso. ¿Qué celebramos? ¿Qué traemos a memoria? ¿Qué recordamos? Y cómo esto marca nuestra identidad en Cristo Jesús. Oh Padre amado, bendice a tu iglesia en esta noche. Danos gracia. En su nombre te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.